al mar. Frente a Dios, yo te ruego que al menos me digas por qué me castigas.
Y ahora vamos a hablar de una nueva modalidad de estafa. Atención, porque a través de Instagram están llegando algunos mensajes. Esto lo voy a decir porque me pasó a mí. Digamos,
Experiencia propia.
Llega un mensaje de alguien que yo no sigo, que tampoco me sigue, a través de un mensaje directo.
Claro,
que queda oculto. Viste, cuando vos no seguís a la persona, te queda oculto. ¿Qué dice el mensaje, Mirta? Atención a esto. Es una estafa tipo, vamos a decirle, como de herencia.
Bien.
El mensaje dice así, de una tal Rosalina. El médico me dijo que solo me queda un mes de vida. He decidido pasar este tiempo viajando sola, despidiéndome del mundo en silencio. No tengo hijos. Mi único arrepentimiento es no haber compartido esta vida contigo. Fuiste mi primer amor. Y siempre estuviste en mi corazón. Te he dejado algunos bienes y espero que este gesto nos reúna en la próxima vida.
Mira.
Y el mensaje te lleva a un link de una página, no lo vamos a decir, para que la gente no intente ingresar, con un usuario y una contraseña que se ve que hay que poner en esta página que tiene el link, hizo un saldo, que obviamente es el incentivo, en dólares. Un saldo importante, en millones. Millones de dólares. Que supuestamente uno al ingresar a esta página y poniendo el usuario y la contraseña, serías poseedor de esa plata. Según este intento de estafa, ¿no? Que es un intento más de tantos, tantos que existen, ¿no? Rodrigo, ¿cómo te va? Rodrigo Álvarez, especialista en ciberseguridad, está en contacto con Cadena 3. Te saluda Jonathan y Mirta. Rodrigo, ¿cómo estás? Buen día.
Buen día, Jonathan. Buen día, Mirta. ¿Todo bien por acá?
Bueno, a ver, sorprendido, ¿no? Uno ya, a ver, con este trabajo no se sorprende de nada porque hay tantos intentos de estafa, telefónicos, por redes sociales. Pero bueno, ahora aparece uno más, ¿no? Donde te tratan de incentivar a través de la cuestión económica, a través de un mensaje, ¿no?
Es para sensibles y además para ambiciosos.
Claro.
Porque una persona que es sensible se moviliza con esto. Y una persona que es ambiciosa
también.
Vaya si se moviliza.
Tiene dos posibilidades, ¿no? ¿Cómo lo analizás, Rodrigo? ¿Es un intento más de estafa de tantas modalidades que ya conocemos?
Sí, totalmente. En realidad lo que están usando ahora es el canal de comunicación diferente. Porque en realidad este tipo de metodologías son las que se vienen usando hace muchas décadas. De hecho, las primeras estafas llevadas adelante con correo electrónico, vía mail, era la estafa del cuento nigeriano, donde o del príncipe de Guinea o del príncipe de algún país de África, que había heredado una fortuna y llegaba un mail de forma random y decía de que te había elegido a vos para que puedas cobrar esa plata que él no puede cobrar en su país por cuestiones económicas, de guerrilla y demás. Todo un hermoso chamullo para que creas de que realmente te va a dar dinero. Y bueno, luego estaba la estafa detrás de ese mail. Acá pasa lo mismo, es la misma metodología, una promesa de una herencia, de un pago millonario, a cambio de nada, porque si te pones a analizar el texto, decís, pero yo, ¿qué hice para merecer? O sea, si nos enfriamos, si usamos la frialdad, decimos, ¿por qué esta persona que yo no conozco me va a dejar plata a mí?
Y hay gente, Rodrigo, que cae en este tipo de cosas, porque la verdad, la historia es muy mala, en el sentido de que
todos los días tenemos denuncias de esto, Johnny.
Porque cuando dice fuiste mi primer amor, ya está, si no hay relación, la historia de por sí es muy mala como está contada. Pero hay gente que cae en este tipo de cosas.
Es como vos decís, la historia no tiene coherencia en el relato. De hecho, en un momento que lo estabas leyendo, dijiste contigo, pasar una vida contigo, y ahí te das cuenta de que tiene una traducción hecha, porque nosotros en Argentina no hablamos contigo, en todo caso sería con vos, entonces usamos el voseo como pronombre. Entonces, ahí ya te das cuenta de que no es alguien de acá. Después seguramente tiene algunos errores de gramática o de ortografía, es algo muy común que tenga errores. A veces los perfeccionan y no hay errores, pero generalmente hay errores.
Bueno.
Entonces, pero yendo a la pregunta que hacía Jonah, sí, la gente cae. La gente, como bien decía Mirta al principio, es ambiciosa. Hay muchas personas ambiciosas. De hecho, como estas estafas, o sea, esta es una técnica para captar a la víctima. Después tenés técnicas de inversión en cripto, técnicas de hacerte millonario siendo tu propio jefe. Y todos tienen que ver con la ambición, todos tienen que ver con obtener dinero de forma rápida e inmediata sin ningún riesgo. Y eso en la vida real prácticamente no existe. Nadie se hizo millonario de la noche a la mañana. Los grandes empresarios a nivel mundial pasaron penas, sufrieron mucho hasta que lograron dar con un modelo de negocio que los llevó al éxito. Nadie se hizo millonario y mucho menos te van a contar el secreto de cómo hacerte millonario con esas promesas de venta de cursos, de la nada.
Claro.
Yo nunca lo vi a Jay Bezos haciendo un curso o a Mark Zuckerberg dándole un curso de cómo hacerse millonario.
Pensaba, Rodrigo, que la evolución de la tecnología ha ido a una velocidad que nos sobrepasa y nos pone el foco, dejando nuestra falta de experiencia y de conocimiento, ¿no? Y la ausencia de medidas básicas de protección. ¿Qué pasa con la legislación argentina en este sentido?
No, lo que pasa es que, primero, tiene mucho más que ver con esto que mencionabas al inicio. O sea, nosotros como seres humanos tenemos que utilizar el sentido común. Es una frase media hecha, trillada, en sentido común, pero en definitiva es lo que tenemos que usar. O sea, esto que decía recién, si la promesa de ganar dinero es demasiado ambiciosa, si el premio, la recompensa que vas a tener es tan grande, claramente hay algo raro ahí, como esas promociones de productos que suelen ser muy caros y que están a un precio irrisorio. Ese tipo de cosas nos tiene que llamar la atención. Tenemos que, por lo menos, detenernos a pensar si es o no es y buscar otra fuente de información como para hacer un check y ver si es legítimo o no. Y después, obviamente, aprender a utilizar las tecnologías y herramientas para poder detectar intentos de fraude.
Ahora, ¿de qué después manera, perdón, Rodrigo, de qué manera evitar que te hagan phishing y te roben información? ¿Cómo lo evitas a eso?
Y en el caso de particularmente lo que leía recién Jonah, si el mensaje llega a partir de un canal privado, o sea, de una comunicación privada de Instagram, de un perfil que no lo tenemos agregado, ahí ya primera alarma o primera bandera roja. Vemos el perfil, no lo tenemos registrado con nombre, no tiene foto, entramos al perfil y tiene 3 o 4 fotos medias random en acelerar la cara. Otra bandera roja. Supongamos que tenga un nombre, bueno, agarrar ese nombre y buscarlo en Google y hacer un rastrillaje medio rapidito para ver si hay algo de esa persona y listo, ya está, digamos, ahí ya tener un filtro. En el caso de los mails, en los mails también es bastante simple poder detectar si ese correo es legítimo. Primero, ver si el dominio, el remitente realmente es de Netflix, de Amazon, de Prime, de la EPE, de AFIP o de ARCA. Y si no tiene nada que ver, o sea, si dice arca@gmail, y bueno, claramente no es de ARCA, no es de Netflix, no es de Mercado Libre. Y
lo importante ahí, Rodrigo, es el arroba y qué dice después del arroba, ¿no?
Exactamente. nadie, ninguna institución seria va a tener un correo que no sea corporativo. No van a tener un correo Gmail o Hotmail, o sea, de los usos gratuitos para comunicarte de semejante noticia.
El problema es la gente que determinada edad no comulga con todo este tipo de tecnología y que es más fácil de caer.
Yo, por ejemplo, a mis padres ya les tengo dicho que no den ningún tipo de dato a nadie. A nadie. Ni de tarjetas, ni nada.
¿Pero
nada,
qué?
Porque a veces, como decís, Mirta, la gente adulta, le cuesta determinar, ¿no? Lo que puede ser un intento de estafa a una comunicación de un call center, ¿no? Ante la duda, me parece, no sé qué mirada tenés, Rodri, no hay que dar datos.
¿Y qué se pone en riesgo si haces simplemente clic?
Generalmente nada. Si haces clic no pasa nada, generalmente. Por supuesto que hay algunos tipos de malware y algunas técnicas de ingeniería social que...
Perdón,
con un click,
¿qué es el malware?
Un software malicioso, es un término en inglés que encasilla a los virus, gusanos, troyanos y demás tipos de software que infectan una máquina. Generalmente se le dice virus a todos, pero en realidad virus es un tipo de malware. Cada uno actúa de una forma diferente, pero es muy técnico esto, entonces por ahí no vale la pena tanto sumergirnos en esto. Simplemente es un software malicioso que infecta a la máquina para poder, o al dispositivo, para poder extraer algún tipo de información que le sirva al cibercriminal. Entonces, esto que decía recién Jonah, y también que mencionábamos, Mirta, ¿cómo hacemos con la gente mayor, con el adulto mayor, que por ahí no se amiga tanto con la tecnología? Pasaba lo mismo con los cajeros electrónicos apenas salieron.
Sí.
No tenían miedo de ir porque no sabían qué botón apretar y hacer meter la pata. Bueno, pero ya pasaron 30 años desde que por lo menos en Argentina se hizo masivo el correo electrónico. Entonces, no podemos echar culpas. O sea, tenemos que también alfabetizarnos digitalmente, generar conciencia digital, ponernos un poquito al día nosotros como ciudadanos responsables y aprender algunas cosas mínimas, básicas, como para no ser potenciales víctimas de este tipo de delitos.
Rodrigo, hoy por hoy el celular es una billetera, digamos. Creo que hay más plata en el celular que en la propia billetera de cada uno, ¿no?
Es verdad, es cierto.
¿Cómo se puede proteger la gente ante este tipo de cuestiones? ¿Sirven las contraseñas que son automáticas de Google? ¿Es mejor tener una contraseña para cada cuestión, una contraseña distinta, que después también hay que recordarlas, ¿no?
¿Y dónde la guardás?
Claro, si no, ¿dónde se guarda? ¿Algún concepto sobre cómo proteger esto que es tan importante, que es el celular, que hoy por hoy es una billetera?
Sí, por supuesto que siempre la seguridad en el dispositivo o en los dispositivos que tengamos son esenciales, tanto contraseñas, factores de autenticación, validación biométrica.
Pero ¿cómo haces para resguardarlas, Rodrigo, a esas contraseñas?
Bueno, hay algunas memotécnicas que yo suelo dar a mis capacitaciones y eso también es algo que me gustaría remarcar.
Sí.
Este tipo de entrevistas o de notas telefónicas, radiales, televisivas, son muy buenas para alertar a la sociedad sobre diferentes técnicas y tipos de estafa que hay, y algunos consejos válidos para que puedan poner en práctica seguridad en sus dispositivos. Pero que no se queden solo con esto. Su trabajo como comunicador está bárbaro, pero también como ciudadanos nosotros tenemos que entender que no se termina acá la tarea. También tenemos que ver, están escuchando esta nota, ok, agarren el teléfono mientras están escuchando la nota y hagan lo que le estoy diciendo. No se queden con, mirá qué interesante lo que dice Rodrigo.
Hacer los deberes.
Claro, hay que hacer los deberes. Y hay que poner en práctica las buenas prácticas de ciberseguridad. Porque si no, escucharla y no hacer nada es como que te digan, che, no cruces la calle cuando el semáforo esté en rojo para el peatón, porque te pueden chocar y cruzar igual. Esto es lo mismo. Entonces, es la importancia también de generar capacitaciones en diferentes lugares para que el ciudadano se acerque y pueda poner en práctica eso. Eso es fundamental, sobre todo en los adultos mayores. Y en los niños, niñas y adolescentes en los colegios. O sea, esto es fundamental. Ni hablar después en las instituciones. tanto privadas como públicas, debería haber capacitaciones
Sí.
de cómo securizar el entorno
Total.
en el que trabajan o en el que se comunican. Porque encima muchas personas utilizan su dispositivo personal para el trabajo, dejando en riesgo o poniendo en riesgo información sensible de la empresa o de la institución en un dispositivo que en realidad es personal.
Claro.
Entonces también es responsabilidad de la empresa o de la institución pública garantizar la privacidad de los datos que son de la empresa o de la institución. Entonces, algunos puntos así claves para los oyentes es el celular, como bien decían ustedes, es hoy una billetera que tiene muchísimos activos, y no solamente activos económicos, sino también personales, cosas que son muy valiosas como fotos, videos, momentos, comunicaciones y demás. Entonces, es fundamental protegerlo. El dispositivo de por sí, al momento de configurarlo, ya tiene, te va guiando de cómo ponerle seguridad. Entonces, seguramente hoy el 90% de los dispositivos tienen un patrón de desbloqueo, la huella dactilar, el escaneo facial, algo de eso tiene como para proteger de forma física si alguien quiere entrar a ver algo tuyo. Y luego tenemos barreras de seguridad si alguien se conecta de manera remota e intenta vulnerar alguna aplicación, por ejemplo, Mercado Libre o Mercado Pago, o alguna billetera virtual o una billetera de un banco, el home banking de algún banco. Y acá es donde es fundamental que nosotros, como usuarios de esas tecnologías, pongamos todas las barreras. La mayoría de las billeteras virtuales, y te dirías que todas, no la mayoría, todas las billeteras virtuales hoy tienen seguridad muy buena. Y home banking también. El gran problema está justamente cuando el usuario, que es el eslabón más débil de la cadena, lo que le decimos capa 8, en lo que es la seguridad de la información, la seguridad informática, es la barrera débil. Porque si no sirve de nada poner una excelente contraseña, poner factores de autenticación y poner datos biométricos para poder desbloquear la aplicación, si en la primera llamada que me digan, hola, te estoy llamando de Presidencia de la Nación, necesito que me des tus datos porque, no sé, y te inventan alguna excusa y se los pasás sin dudar, y lo más probable es que todas las barreras que pusiste anteriormente, que son las barreras informáticas, sean vulneradas porque vos estás entregando todos los datos. Claro. Entonces acá también es tener conciencia de qué datos dar en el caso de que te llamen y qué tener en cuenta cuando te llaman. Si te llaman desde WhatsApp con una foto de Mercado Libre diciéndote de que quisieron entrar a tu cuenta, que quieren comprar con tu nombre y que tienen todos los datos de la persona que quiso comprar y te los van a pasar, ahí automáticamente tenés que reírte y cortar, porque ninguna empresa, sea Mercado Libre o sea el Banco Nación, te va a llamar para contarte para darte los datos de la persona que quiso entrarte. En realidad, la empresa va a tener un departamento de fraude o de ciberfraude para tratar de mitigar ese problema y lo va a resolver sin llamarte para decirte, sí, en realidad era Rodrigo el que quería entrar. Yo te paso los datos. Eso también es
si
usar el sentido común.
Banco, ¿no? ¿Vos?
Exactamente. Entonces, por eso es importante también como ciudadanos tener en cuenta estas cosas. Por más que pongamos un montón de barreras de seguridad, si después nosotros nos dejamos hackear el cerebro con un par de hermosos chamullos, y perdón por ser tan vulgar, no sirve de nada lo otro. Y después esto que decías vos, Mirta, de cómo recordamos tantas contraseñas, bueno, hay algunas técnicas. Yo la que suelo recomendar, que la utilizo en mi vida cotidiana, es solamente usar una contraseña para todo, para todos los servicios que uso, que no es lo recomendable, porque si te descifran una, te descifran todas.
Sí.
Entonces, lo que yo hago es utilizar una técnica que creo haberla inventado yo, no tengo ni idea si alguien más lo hace.
Te la copiamos.
Pero por lo menos, entonces, sería algo así. Si usamos Instagram, por ejemplo, primero vamos a armar la contraseña. Entonces, nunca hay que usar un dato personal o un dato fácilmente descifrable. Entonces, nunca nombre, apellido, DNI, dirección, nombre de las mascotas, nombre de los hijos. Ese tipo de datos, nunca. Siempre algo que nos gusta, algo que nosotros sabemos y muy pocas personas de nuestro entorno nos conocen. Por ejemplo, una serie que estoy mirando, un libro que me gusta, una canción, una banda.
La película.
Algo, una película, exactamente. Entonces, por ejemplo, pensemos, una serie, Black Mirror, me gusta esa serie. Entonces, utilizo Black Mirror y la temporada. O sea, temporada 2, capítulo 5. Por decir algo, estoy inventando. En vez de poner temporada y capítulo, ponemos T2C1. Como para abreviar y no sea tan larga. Y algún carácter especial. Entonces supongamos que ponemos un asterisco. Entonces ya sabemos que la contraseña para todo lo que vamos a hacer de acá en adelante va a ser Black Mirror T4C1. Asterisco. Pero, si voy a entrar a Netflix, voy a poner primero NX el mayúscula y después todo lo otro. Black Mirror T4C1 asterisco.
Es buena,
¿no? Me voy a Instagram. En Instagram va a ser IG el mayúscula. Black Mirror T4C1. Bueno, pero ahora tengo que ir a Home Banking. Bueno, HB larga, lo mismo.
Muy buena. Muy buena, muy che, buena recomendación.
Naranja. Uso naranja, ¿qué hago?
La N. ¿No?
NX. Naranja X, NX y lo mismo. Y así con todas. Supongamos que hay algunas aplicaciones que no te dejan usar el carácter especial o que te pide que tenga algo particular. Bueno, solamente con esa agregamos o no ponemos ese carácter especial. Y Rodrigo. Listo. Y
La muy verdad, fácil de recordar. Es muy fácil, muy didáctico fuiste, así que te agradecemos estos minutos con Cadena 3 y ojalá que la gente lo ponga en práctica, porque la verdad fueron consejos muy útiles y sencillos para
nos
para
están hacer. Poniendo F-I-N, fin.
Rodri.
No, claro, ya está llegando Susana y nos hace señas, ahí está entrando.
Rodri, un fuerte abrazo, que tengas un abrazo. Buen fin de semana.
Gracias.
Igualmente.
Abrazo.
Rodrigo Álvarez, especialista en ciberseguridad, hablando, ¿no?, sobre los intentos de estafa, hay que tener cuidado, me dicen acá. Carlos, las estafas están a la orden del día en mi casa...